Almuerzo gratis.
Bienvenidos amigos, es un enorme placer tener acá en No Hay Almuerzo Gratis a un gran amigo, Luis. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, Marcelo, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias. Le cuento un poco a la gente quién sos vos. Primero, ¿quién está con nosotros? Está Mariana.
¿Cómo están?
Y está Leandro.
Un gran amigo.
Otro
pero
gran
de la casa.
Luis es un tipo con el que a mí siempre me da gusto hablar. Y es un tipo cuyas opiniones siempre me interesa conocer. Por un lado, porque es uno de esos libertarios muy bien formados en la teoría. Pero también es un libertario que vivió prácticamente toda su vida, corregime si me equivoco, bajo un gobierno socialista. Uno y después otro, ¿no?
La que recuerdo, la parte de vida que recuerdo, viví bajo el gobierno de Chávez y luego Maduro.
Casi toda tu vida. Así que a él no le contaron lo que es el socialismo. Además de entenderlo desde la teoría, él lo sufre en carne propia todos los días. Y yo creo que podemos aprender mucho de él, de sus conocimientos, de sus observaciones y de sus experiencias, ¿no? Luis, te voy a hacer una primera pregunta para romper el hielo. ¿A qué le tenés más miedo, al coronavirus o al socialismo?
Es una pregunta difícil porque el coronavirus estimula el socialismo desde mi punto.
Tal cual. Buena, ahí me encanta.
Buena respuesta.
El enfoque que le estás dando. Vos sabés que yo estuve en Venezuela cuando todavía era un país próspero. No sé vos, Leandro. Pero yo recuerdo, yo era chico, hace muchos años.
Yo tenía un año, creo, así que mucho no recuerdo.
Bueno, pero yo tenía 7 años, yo sí me acuerdo. Quiero que esta entrevista sirva, entre otras cosas, de advertencia para la gente que no sabe. Me parece que la gente no se da cuenta de lo rápido que las cosas pueden cambiar si hay un grupo de gente determinada a llevar a un país por el mal camino y una población que mayormente se deja llevar, ¿no? ¿Vos por qué crees, Luis, que el socialismo caló tan hondo en Venezuela?
Bueno, yo pienso que, de hecho, mucho antes de la llegada de Chávez al poder, ya había cierto adoctrinamiento constante, de modo que digamos, fue un mal generacional desde mi punto de vista. Es decir, la cultura venezolana en cierta forma integra muchas ideas del socialismo. Y cuando ya tienes gente que piensa de forma socialista, entonces el socialismo viene por sí mismo.
O sea que esto se venía gestando, en tu opinión, hacía muchos años.
Sí, porque fíjate que en Venezuela, la historia de Venezuela comienza con guerras civiles, luego pasa, digamos, muchos caudillos intentando tomar el poder, luego se unifica con dictadura, y al caer la última dictadura, que es la de Pérez Jiménez, entran los socialdemócratas, que inicialmente eran comunistas, con muchas ideas, todavía de izquierda radical, incluso admirando el régimen de Fidel Castro. Y sí, o sea, todo, digamos, desde el 58 más o menos se viene gestando lo que se concretó pues cuando llega Chávez.
Creo que hay dentro del conjunto de los partidarios de la libertad hay dos vertientes, ¿sí? Están por un lado los que piensan que cuanto peor mejor, en realidad, porque llega un punto en que ya no se puede caer más bajo y el gobierno entonces ya no puede mantener su poder. Y por otro lado están los que responden, mirá Venezuela, ¿no? Señalan a Venezuela. ¿Vos crees que Venezuela va camino a convertirse en algo parecido a Cuba?
Y bueno, yo pienso que desde ciertos aspectos ya es algo parecido a Cuba. Habrán diferencias en cuanto a lo cultural y, o sea, en cuanto a lo geopolítico. Cuba es una isla chiquitita, Venezuela es más grande, pero creo que el terror se puede ver en ambos países. O sea, ya es algo semejante.
Ya es algo semejante. ¿Cuál sería la diferencia? Porque bueno, yo tengo entendido que el gobierno, desde la época de Chávez, viene teniendo apoyo y ayuda de parte del gobierno cubano. Me imagino que es para que terminen siendo semejantes. ¿Vos ves que todavía queda un tramo o ya estamos cerca de ahí?
La diferencia probablemente esté en el tiempo en que llevan los regímenes en el poder. Cuba tiene, creo que, más de 50 años. Venezuela acaba de cumplir 20 años bajo el chavismo. Es cuestión de tiempo. De todos modos, la forma en la que se han descompuesto las pocas instituciones que se supone que deberían darle cierto margen al ciudadano, o sea, se han descompuesto muy, muy rápido. Entonces podríamos ver algo incluso peor que Cuba, no sé.
Ah, sos un optimista.
No, yo soy bastante pesimista.
Sí, sí, ya veo. Bueno.
Pero igual, de todas maneras, quedan algunas empresas privadas en Venezuela, o por lo menos algunos medios de comunicación, ese tipo de cosas, o ya está todo completamente.
¿No hay un margen para la actividad privada?
Sí, hay empresas privadas, pero es como. Están desnutridas. Si lo podemos decir de cierta forma. Y los medios de comunicación, realmente el único medio de comunicación libre que hay en Venezuela son las redes sociales, con toda la censura que puede haber en Internet, con toda la persecución que se puede recibir como respuesta, pero ya los medios que son la televisión, la radio, que están regulados, ya de una vez se autocensuran y cuando, digamos que, repuntan diciendo algo más allá de lo que el régimen no quisiera que digan, entonces se las ven bastante mal.
Una pregunta, ¿hay alguna crítica leve, aunque sea para disimular, en los medios de comunicación estatales o paraestatales?
Yo diría que no, porque cuando vemos que los medios de comunicación cubren ciertas noticias que son polémicas, o sea, lo hacen desde yo lo que veo es una falsa neutralidad que al final dota de todo contenido la denuncia. O sea, no hay nada frontal, es simplemente como una forma más de entretenimiento. Es como que, ok, esto pasó y ya, no tiene nada de contenido.
Y en Internet, vos dijiste que las redes sociales son el único espacio libre, digamos, de comunicación. Hay algunos, periodistas o influencers, llamémoslo, que tienen muchísimos seguidores y son claramente opositores o no se animan.
Sí, sí los hay, pero digamos que los que cruzan más allá de cierta raya rápidamente se van a ver perseguidos por los organismos del Estado. Es algo bastante común.
Luis, una pregunta al margen de lo que el gobierno está haciendo para mantenerse en el poder. Quiero centrarme en cómo hace la gente para lidiar con esto, cómo se las ingenia la gente para vivir bajo el socialismo. ¿Sí? ¿Es el mercado negro el que salva, por así decir, el que salva las papas, como dicen los agoristas, que en definitiva, si la gente, bueno, logra mantenerse viva y nutrida es gracias al mercado negro, o es que todavía quedan canales oficiales que más o menos sirven a la población?
Yo diría que sí, o sea, el venezolano ha sido empujado hacia la informalidad. Muchas personas, de hecho, o sea, la mayoría de las personas que te van a encontrar tienen su empleo, pero el empleo no les da para vivir. Si tienes una casa donde hay varios adultos, lo más probable es que todos los adultos trabajen, y aún así entre todos es muy difícil llegar a fin de mes. Y lo que toca es también, aparte del empleo, rebuscarse, como decimos acá. O sea, buscar la forma, alguno que compra, vende dólares, no sé, algún tipo de... incluso ayudando a otros a vender cosas para así ganar alguna comisión, etcétera. O sea, se mueve todo, digamos, la gente tiene que saber moverse para poder tener una vida más o menos cómoda, entre comillas.
O sea, cobra importancia, me imagino, la confianza mutua, ¿no? Es decir, estas redes que funcionan al margen de los mandatos gubernamentales se mantienen porque, bueno, la gente las precisa
Sí, cobra importancia, yo diría, la proactividad, pues, para buscar los negocios. El que es proactivo y tiene algunos ciertos dotes sociales y aparte, no sé, está dispuesto a buscar la forma, de alguna forma tendrá más resultados, mejores resultados, que quien es más tímido para estas cosas o, no sé, simplemente no se atreve.
Te pregunto cómo es el tema, viste que en Cuba una parte muy importante de los ingresos de las personas proviene de afuera, de las remesas. ¿En Venezuela sucede algo similar?
Sí, es muy común que personas en el exterior le envíen dinero a sus familiares. De hecho, muchos venezolanos han migrado en masa precisamente para eso, sea para sobrevivir ellos mismos o para enviarle dinero a sus familiares. De hecho, ambas cosas. Muchos incluso se han ido con sueños de que en el extranjero, bueno, no, allá te compran las cosas más fácilmente y todo. Y la verdad es que no siempre todo es como lo pintan.
Y
Y
hay,
creo que tanto para los venezolanos que están dentro como para los venezolanos que están fuera, hay un gran coco que es la depresión que acompaña todo este tipo de situaciones.
y hay algún
la
tipo de
depresión
restricción
anímica, decís.
de respecto a las remesas?
Bueno, Venezuela tiene bastantes años para ser, no sé, conservador en cuanto a tiempo. Diría que al menos unos 10 años ya tiene el venezolano con experiencia de lo que viene siendo el mercado negro y canalizar las remesas por vías no oficiales. Porque no compensa, digámoslo así, desde el punto de vista del sentido económico, utilizar las vías oficiales, salvo querer evitar la represión que algunos quizás quieran hacerlo. Es decir, porque si te descubren, obviamente te vas a meter en grandes líos.
Una preguntita, Luis. ¿Y la gente en la calle, digamos, o la gente que vos frecuentás, o en general, la gente, más allá de lo que digan los medios, tanto de adentro de Venezuela como de afuera, ¿no? El apoyo hacia el régimen, después de todo este tiempo y después de todo lo que pasó en el año pasado, el anterior, con todas las protestas, las marchas, los muertos y todo eso, o sea, el apoyo en general, aunque sea a escondidas, o sea, ¿sigue estando ese apoyo al régimen?
Sí, en realidad, ¿el
¿Cómo
apoyo
sentiste?
viene mermando o vos ves que hay cierto hartazgo en la población y por lo menos en la intimidad eso puede notarse?
Yo diría que, sea, se ve que es minoritario el apoyo que tiene el régimen. Los que lo apoyan sí lo apoyan abiertamente. Pero hay cierta tendencia, incluso entre los sectores que se llaman opositores, siempre a culpar al mercado. O sea, la culpa siempre la tiene el comerciante. Aun cuando uno les explica por qué no es así, la verdad es que es una tendencia que la gente prefiere pensar que la culpa es la codicia y el capitalismo, incluso en un sistema donde todo está hiperregulado.
O sea que no hay un despertar, digamos, de la gente. O sea, a pesar de que viven la realidad todos los días, no pueden hacer
Esa
la
conexión.
conexión entre lo que están viviendo y las causas de eso que están viviendo.
Sí, yo diría que parte del problema tiene que ver también con la forma en la que se comporta la llamada oposición oficial, los partidos de la oposición que aprovechan, que de alguna forma han querido conectar incluso con el sector chavista y aprovechan y lanzan propaganda que convalida el discurso del régimen. O sea, para que se haga una idea, la mayoría, la absoluta mayoría de los partidos venezolanos tienen un corte, bien sea socialdemócrata, laborista, e incluso algunos ahí tendiendo hacia el marxismo, el leninismo. Entonces, la oposición ha tenido un papel fundamental en convalidar esa narrativa del régimen de que, bueno, o sea, te vas a encontrar muchos opositores, incluso entre los, no sé, representantes políticos que van a decir, no, pero sí es verdad, los comerciantes abusan. Entonces, eso influye mucho en la gente, porque incluso el que quiere ser moderado, el que quiere oponerse al régimen, va a seguir a esta falsa oposición.
La diferencia está más marcada entre digamos, en lo político-social más que en lo económico entre la oposición y el oficialismo?
Se podría decir, o sea, yo creo que es no hay un cuestionamiento duro de que el socialismo sea el problema. Es más como que, bueno, si administráramos nosotros fuera diferente, porque, y esto es un dicho entre ellos, con AD se vivía mejor, la acción democrática
Yo diría que no solo no está la conciencia de que el socialismo es el problema, sino que el socialismo se alimenta de los problemas. Es un poco como decía Ayn Rand, no me acuerdo exactamente la frase, pero la idea era esta: el problema, cualquiera sea, no es en realidad el problema. El problema es cualquier cosa que obstaculice el camino a la revolución o las reformas que ellos quieren hacer. O sea, los socialistas siempre toman un problema, lo exacerban y lo convierten en un arma para servir a su causa. Mucha gente cree que que esa causa tiene que ver con la igualdad, la fraternidad, esto es lo que se vende, ¿no? La justicia, en fin. Pero creo que tenemos pruebas de sobra de que los socialistas son simplemente criminales que buscan imponer un sistema que les permita salirse con la suya, ¿no? Hacer la máxima cantidad posible de daño sin tener que enfrentar las consecuencias, como nos pasa a todos los demás. Yo no le pido al común de la gente que se interese por el problema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, que no les pido que lean a Mises. Pero es desalentador cruzarse con venezolanos convencidos de que el problema en realidad es Maduro, incluso fuera de Venezuela. Hay mucha gente que cree que el problema en realidad es Maduro y no tanto Chávez, ¿sí? Que fue en realidad el arquitecto del desastre. O sea, en otras palabras, ¿vos pensás que la mayoría de la gente considera que el desastre no se debe en realidad a la implementación del socialismo? Digo, la mayoría, no digo la gente completamente dependiente del Estado.
Yo diría que incluso la gente que tiene como, no sé, un resplandor de esto, te va a responder esa pregunta dudando. Incluso los que se atreven a pensarlo van a decir, bueno, no, quizás no. El plan, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, todo lo que está pasando ya había sido anunciado. Con Chávez, no es una casualidad, no es que Maduro traicionó el legado de Chávez, como dicen incluso varios opositores, ahí desde los líderes de la oposición hay algunos que dicen, de hecho en estos días Guaidó decía que Chávez estaría molesto con Maduro por los resultados y lo cierto es que no, todo esto ya estaba anunciado, hay documentación publicada en los tiempos de Chávez que ya decían cómo iba a ser lo que ellos llaman el proceso revolucionario.
¿Y vos pensás que Guaidó
Pero
dice
¿tú
eso
pensás que Maduro dice esto?
porque es lo popular, digamos? No sé qué tal. Porque sabe
No, yo
que
pienso.
eso mide bien y que es lo que la gente en su mayoría quiere escuchar, o porque realmente lo piensa.
Mira, lo que pasa es que digamos, durante todos estos años, la parte de la población ha estado protestando, buscando lo que viene siendo la liberación y una transición. Y siempre los partidos de la oposición agarran lo que piensa la gente, pero lo distorsionan. Entonces, ellos han estado buscando una transición, pero con algo que se han inventado ellos, una etiqueta, que si el chavismo democrático, cierto sector del chavismo, que de alguna forma has querido huir de las sanciones, de la justicia y se ha puesto del lado de la oposición, pero que, bueno, son criminales, básicamente. Y precisamente por su unión con ese chavismo, entre comillas, democrático, yo diría que toman esa clase de discurso, esa clase de narrativa. Entonces, yo creo que es una mezcla entre creerlo y que les conviene, porque es lo que ellos han formado.
Una pregunta que me interesa a mí saber, siempre me la pregunté con respecto a Venezuela. Chávez había hecho un golpe de Estado, murieron muchas personas en ese golpe de Estado y obviamente en el mundo se veía que lo que quería hacer era imponer el socialismo así bien a la cubana. Sin embargo, después en la campaña, durante la campaña, creo que fue en 1998, si no me equivoco, Él había dicho que Cuba era una dictadura, que no estaba dispuesto, que no iba a ser socialismo, sino que iba a ser como algo en el medio, que llamaba inversiones a los inversionistas extranjeros. Bueno, en fin, todo
Lo
lo
contrario a
que
lo
no
que dijo,
hizo
sí.
después, claro, todo lo contrario a lo que hizo
De
después.
hecho, se vestía de traje en ese momento, de traje y
Sí,
corbata, y
y
después
tenía
cambió
unos
por...
modales muy buenos, se dejaba entrevistar por gente que era claramente opositora al populismo. Uno de ellos fue Jaime Bailey, que lo entrevistó. Entonces, mi pregunta es, ¿vos creés que en Venezuela, en ese momento, votaron al Chávez, del que se temía que iban a poner el socialismo, o al otro que actuó de más moderado?
Yo pienso que la mayoría de la población votó a lo que ellos pensaban que era el Chávez moderado, incluso a pesar de las advertencias. Hubieron periodistas que sí le plantaron cara, entre ellos Oscar Llanes, que estuvo bastante tiempo diciendo que el régimen que estaba implementando Chávez no era un régimen democrático, que no era una dictadura convencional y que las vías para sacarlo no iban a ser, no podían ser vías democráticas, convencionales. Pero sí, la mayoría de la gente votó a ese Chávez disfrazado, y yo creo que eso es lo que hacen, digamos, los socialistas, sobre todo los que se relacionan al Foro de Sao Paulo, cuando intentan llegar al poder en un país donde la mayoría de la población no está, digamos, inicialmente polarizada en cuanto a socialismo y capitalismo. Entonces ellos se venden como alguien fuerte, pero que va a negociar para que los privados no abusen y para que el Estado funcione, pero a la vez no van a ser como Cuba. Y al final lo que tienen en mente es exactamente eso, Cuba.
Una preguntita a nivel generacional, porque uno pensaría, por un lado, que la población o sea, de 20 años o menor de 20 años que se crió, digamos, que toda su vida mamó el socialismo, mamó el chavismo y ahora Maduro, estaría, digamos, adoctrinada y, digamos, con toda esa influencia. Por otro lado, lo que se vio cuando fueron las protestas es que los estudiantes y los jóvenes eran los que más salían o los que más impulsaban esos movimientos de rebelión y de oposición al régimen. Entonces yo me pregunto, a nivel generacional, ¿cómo es el apoyo? ¿Cómo está o sea, cómo se divide la población? Porque por otro lado, los que lo votaron fueron son los que ahora ya son más grandes, y los que lo reeligieron y los que lo apoyaron son más grandes. Entonces, ¿cómo es
La
digamos, cómo la
distribución del apoyo.
distribución, sí, a nivel generacional?
Diría que la mayoría de los jóvenes se consideran opositores, sea que apoyen la idea de que la única salida es por la fuerza, o que piensen que hay todavía alguna esperanza en la salida por los votos. O sea, el sentimiento general es que el régimen debe salir. Pero preocupa bastante que, y esto se ha visto bastante, esto se vio cuando hubo protestas donde fueron los estudiantes los que pusieron el pecho, básicamente por el vacío que hay de representación en los partidos. Y es que cada vez que se encendía la calle, los partidos de la oposición buscaban la forma de apagarla y ir a una mesa de diálogo. Entonces, es una situación bastante compleja, pero generacionalmente yo diría que sí, o sea, son mayoría los que rechazan al régimen, y el desacuerdo que podría haber sería en el cómo salir
Perdón,
de esto,
entonces, ¿por qué
cómo tener
sos?
una Venezuela
No
como
entiendo
era.
bien de dónde viene tu pesimismo, entonces, si
Claro.
esto que decís es cierto.
Uf, mi pesimismo viene del ciclo de ilusión y desilusión que han propiciado esos partidos políticos, a los cuales ya les he agarrado bastante rabia. Sobre todo los cuatro principales, el G4.
Ajá. Pero ¿ves la posibilidad de una solución política?
Creo que es una solución política.
Una
Sea
solu
político, ¿en qué sentido?
Sí, buena pregunta, ¿no? En este caso, la solución política no puede llegar antes de la caída del gobierno, y esa caída no, no va a ser por voluntad propia, digámoslo así.
Sí, yo pienso que, yo estoy de acuerdo con los que dicen que son necesarias tres etapas para volver a la Venezuela de antes.
A ver.
Que sería la liberación, la reinstitucionalización, quizás unos 2 años con un gobierno de emergencia reinstitucionalizando, o sea, restaurando las instituciones que se pudrieron durante todo este tiempo. Y luego, sí, las elecciones que permitan volver otra vez a una república democrática. Y lo cierto es que lo que plantea mucho no es eso, lo que plantea mucho es simplemente ir, hacer presión durante un rato y luego ir a elecciones otra vez con el régimen, lo cual, en el mejor de los casos, y esto entre comillas, propiciaría un reacomodo político, no una solución al problema.
Te hago dos preguntas. Una, iba a ser una, pero bueno, cuando dijiste esto se transformaron en dos. Vos primero, ¿crees que Maduro o el gobierno, digamos, de Maduro va a dejar que una elección sea perder una elección o que sea por lo menos pareja? Digo, porque seguramente todos creen y seguramente pasó. Hubo importantes fraudes en las elecciones de Venezuela desde que Chávez asumió el poder. Y por otro lado, también te quiero preguntar si vos crees que en la política no hay nadie, pero nadie que realmente se le plante al chavismo. Digo, está López, está preso, está el que era el alcalde de Caracas también. Y está María Corina Machado, que también es una mujer que, bueno, se le plantó por lo menos a Chávez en su momento, que por lo menos de lo que yo vi fue la única. ¿Vos crees que no hay nadie en la política que realmente se le pueda plantar y todo el mundo trate de negociar medio de una forma muy tibia con el chavismo?
En cuanto a la primera pregunta, yo pienso que ellos están... ¿Se escucha? Sí se escucha, ¿verdad?
Perfecto.
Sí, sí.
Ok. En cuanto a la primera pregunta, yo creo que ellos van a usar todos los medios que tengan a su disposición para no perder una elección, fraude o lo que sea, y si la llegasen a perder, igual ya tienen un plan B para no perder el juego. Y esto se vio también con la elección en 2017 de la Asamblea Nacional, que aparte de que fue... aparte de que puso, digamos, promesas que nunca cumplió, y aparte de que fueron unos inútiles, también fueron rápidamente reducidos por las jugadas que ellos hicieron. O sea que en ese año ellos ganan la Asamblea Nacional y ellos tenían que asumir en enero. Y en diciembre el régimen forzó a varios magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a dimitir para poner otro magistrado del Tribunal Supremo en contra de todo el protocolo. Entonces, yo diría que no son gente que debamos subestimar y que van a utilizar todas las herramientas para permanecer en el poder. O sea, son, desde ese punto de vista, muy pragmáticos, muy maquiavélicos. Y no hay que ir confiado. Y ese es el error que muchos hacen cuando creen que se puede salir de ellos bajo las mismas vías que podríamos salir de otros gobiernos populistas. Y en cuanto a los líderes, yo pienso que pueden haber ciertas pocas figuras rescatables que podrían asumir la política más adelante. El problema es que no son los que están mejor posicionados, no son los que el sistema permite que estén bien posicionados. O sea, ciertas figuras como Leopoldo López, Capriles, Yo diría que más hacen daño a la causa de la liberación de lo que ayudan. Otras figuras como María Corina, Julio Jiménez Gedler, llamado Julio Coco, sí han demostrado que tienen un criterio mejor, pero no tienen el mismo alcance. No tienen el mismo alcance y no les permiten tener el mismo alcance, porque, por ejemplo, yo he sabido de casos en los que los propios partidos del G4, el G4 que fueron los partidos que nombré ahorita de entre comillas opositores, son Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Ellos están muy cercanos, por ejemplo, con la prensa. Y cuando a ellos no les conviene que suba alguien en popularidad, ellos inmediatamente le escriben a sus amigos de la prensa para que no le den, para que no cubran
Claro.
a esas figuras que los cuestionan. Entonces es bastante difícil porque no solamente para la liberación, no solamente tienes que vencer al sistema chavista, sino que también tienes que vencer al sistema opositor.
Quizás otro problema es buscarle una salida, digamos así, elegante al chavismo, ¿no? Porque si uno se pone por unos segundos en los zapatos de la élite gobernante, en este momento ya para ellos, me imagino, ¿no? No dar un paso al costado es una cuestión hasta de supervivencia y no solo política. No sé qué pensás de esto.
Sí, total. O sea, para ellos mantenerse en el poder no es solamente mantenerse en el poder en sí mismo, sino evitar las consecuencias de las acciones que han hecho durante 20 años. Básicamente, huir de la justicia. O sea, perder el poder para ellos les significaría, en mi opinión, que el único plan B sería huir a Rusia y morir allá.
Claro, es como,
Como en
digamos,
China.
tan arrinconado como Kim Jong-un. No sé si está vivo, pero.
Sí.
Luis, me corro entonces un poquito de la política ahora para preguntarte, ¿por qué crees que a pesar de la altísima inflación que vienen sufriendo los venezolanos hace tantos años, no se han volcado masivamente al uso de criptomonedas? O por ahí sí se han volcado y no lo sabemos, no sé, eso te pregunto.
Porque muchos piensan que es muy complicado. Yo diría que es la pregunta principal. Y porque, digamos que en las etapas iniciales de adopción siempre son las más duras. O sea, en Venezuela se ha visto en los últimos 2 años que es que comienza la adopción en ciertas cadenas comerciales grandes y va pasito a pasito. Y pienso que esto es como una etapa de acumulación de fuerza que más adelante es que las personas van a ver que como pueden pagar con criptomonedas van a tener más incentivos de querer aprender. Pero inicialmente creo que ha sido una muy pequeña minoría, una minoría que si vas a las redes sociales es un montón de gente, pero en comparación es un pequeño porcentaje de personas que se ha animado a usar las criptos. O sea, se ha animado aprender sobre ellas, porque bueno, mi opinión es que aunque las criptos puedan parecer algo muy difícil de entender, la verdad es que en cuanto te instalas una aplicación y comienzas a usarla, te das cuenta de que no es la gran cosa, es tan fácil como usar una cuenta virtual de banco, pero está esa barrera de entrada, ese miedo, esa incertidumbre que tiene que haber mucho más incentivos para que la gente se anime
Claro, y
a
la gente,
utilizar.
digamos, está acostumbrada, como acá también, ¿no? A usar el dólar como una alternativa viable, como un,
Sí.
digamos así, un punto focal para todos los que huyen del bolívar o del peso acá, ¿no?
Sí, incluso yo diría que si no existiera el dólar y no existiera una moneda capaz de cumplir, de tomar ese rol que ha cumplido el dólar todos estos años, las criptomonedas hubieran sido adoptadas mucho más rápido. O sea, ponte que no estuviera el dólar, ponte que el euro no fuese una alternativa y que el peso, quizás el peso colombiano no pudiese penetrar tanto hacia el interior del país. Eso quizás habría acelerado por una cuestión de necesidad la adopción de las criptos. Pero hasta ahora la gente se las ha apañado muy bien con el dólar en efectivo, incluso ahora, incluso en medio de la pandemia. Las personas usan el dólar en efectivo más como medio de pago y también como almacén de valor y al tener cubiertas sus necesidades no se han visto obligados a usar criptos.
También es cierto que las criptomonedas siguen siendo demasiado volátiles como para ser ampliamente adoptadas, ¿no? Es cierto que ahí también están las stablecoins que podrían ayudar. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que eso es algo que va a cambiar. Y de hecho viene cambiando desde el día uno, aunque no lo notemos cotidianamente. Día tras día la volatilidad se sufre, pero hoy es mucho, mucho menor que lo que solía ser, digamos, 2, 3, 4 años atrás.
Sí, eso mismo he percibido, que la volatilidad es menor. Y ciertamente las stablecoins tienen un uso práctico, digamos que tienen un riesgo menor, al menos en el mismo sentido que las criptas. En el sentido de la volatilidad tienen un riesgo menor que otras criptomonedas, pero también hay que tener en cuenta que son un poquito más difíciles de entender que las criptomonedas.
Sí. Y tampoco, o sea, están completamente, sí, libres de riesgo de contraparte, ¿no?
Exactamente, o sea, tienen otros riesgos y aparte pueden ser más difíciles de entender, porque si tú primero le dices a una persona, mira, con Bitcoin BTC, con Bitcoin Cash, con Dash, tú puedes hacer transferencias y no están respaldadas en nada, pero te dan una libertad tremenda y con el tiempo, en el largo plazo, aumentan su valor, entonces la gente puede ir entendiendo eso. Pero luego cuando les intentas explicar las stablecoins, tienes que explicarles cómo se respaldan, y cuáles son, digamos, los casos de uso y las precauciones que deben tomar.
Esto me parece muy importante, porque mucho se habla de, bueno, qué hacemos al respecto, ¿no? Cuando estamos obligados a vivir bajo un gobierno opresivo. Y esto, alguien que en algún momento me escribió, algún oyente, habló del concepto de secesión económica. Me parece que esto encapsula muy bien el fenómeno. Es decir, si la gente puede empezar a usar otra forma de dinero que no depende del monopolio estatal, entonces se expone mucho menos al saqueo estatal. No digo que esta tenga que ser la única estrategia viable o a explorar, pero me parece que de cara al futuro va a ir cobrando cada vez más importancia. No sé vos qué pensás, Luis.
Sí, y creo que eso hace que las criptomonedas reflejen de una forma bastante realista lo que fue planteado con el ideal del agorismo. Porque las criptos no te plantean reformar al Estado. Te plantean una forma de dinero que está separada del Estado. Sí. Y eso tiene un valor agregado, porque ya no tienes que luchar en contra. Es lo que dice el agorismo, esta filosofía predicada por Conkin IV, creo que se
tercero,
llama.
Tercero.
Señor, Samuel Conkin IV, creo que se llama.
Tercero.
¿Cómo?
Tercero.
Ah, cierto, ese era un username que usé yo.
vos venís a hacer, bueno, el cuarto, está bien. De la dinastía de los Conkin.
Conkin III decía que si te enfrentas al Estado con la fuerza, el Estado te va a ganar. Pero si te enfrentas con astucia, o sea, básicamente a través del mercado negro no violento, entonces tienes una posibilidad. Y las criptos te dan ese ejemplo que funciona hoy día de cómo se aplica eso.
Y no solo, me parece, sirve para defenderse, sino que sirve para usar la violencia que ejerce el Estado en contra del Estado. Porque al fin y al cabo, cuanto peor funciona la moneda estatal, mayor es el incentivo de la gente para buscar alternativas, ¿no?
Sí, sí. O sea, el Estado se encarga de hacer la mitad del trabajo para promocionar las criptomonedas y es convirtiendo sus propias monedas en monedas de mierda.
Como una toma de judo hecha por Satoshi Nakamoto, pongámoslo así.
Sí, y la otra mitad del trabajo nos toca a los que entendemos por qué las criptos son importantes.
Bien. Me gustaría, sí.
Le quería hacer una pregunta que por ahí tendríamos que haberla hecho al principio, pero la hacemos ahora. ¿Cómo llegaste vos a ser libertario o a tener estas ideas? ¿Cuál fue tu camino, digamos?
Uy, yo comencé a ser primero escéptico en la oposición oficial. Recuerdo, no recuerdo muy bien, creo que fue la segunda elección de Chávez contra Capriles, en la que yo estuve muy, muy atento a los resultados. Estuve muy ilusionado a que todo iba a cambiar y al final, no recuerdo bien si fue contra Capriles o contra Maduro. Lo cierto es que primero Capriles llamó, o sea, dijo que había fraude y luego dijo que no iba a reclamar más nada para que no hubiese muerto. Entonces, eso me trajo bastante desilusión. Eso me llevó a explorar las ideas del nacionalismo. Tuve contacto con un movimiento nacionalista acá en Venezuela, el movimiento Orden, pero luego no me convenció. O sea, y me hizo bastante ruido que uno de los representantes con los que tuve contacto me decía que el liberalismo no. O sea, yo le preguntaba, ay, el liberalismo y tal. No, el liberalismo no. Y precisamente eso de no quererme dar respuestas del por qué el liberalismo no me puso a leer liberalismo. Pasé unos meses del liberalismo clásico al minarquismo y luego al anarcocapitalismo y bueno, ahorita estoy aquí.
Acá estamos.
Bueno, Luis, se nos acaba
Un
el
gran
tiempo.
recorrido y muy interesante por
Sí, muy interesante.
estando en un en el lugar del socialismo a full full es difícil, o sea, me resulta más complicado hacer ese camino y encima con todos los escollos que tuviste que sortear seguramente.
El camino se hace fácil una vez que te das cuenta de que ninguna de las dos clases políticas, ninguno de los dos grupos políticos principales ofrecen algo que te convenza. O sea, una vez que entiendes eso, ya te puedes ir por, ya puedes conocer y entender el valor que tienen algunas teorías políticas y económicas que por lo general la gente ni siquiera se anima a considerar. Porque la gente tiene las cosas generalmente fáciles, o sea, sigue a un partido político o sigue a un líder político y ya. Pero cuando ya no tienes líder político, cuando no tienes partido político y dices, bueno, esto tenemos de alguna forma de construirlo desde cero, es que tienes el incentivo para querer aprender si existe algo para
Sí,
cambiar las
ese
cosas.
incentivo lo tenés vos, por lo visto no lo tiene mucha gente, así que espero que logres convencer a muchos de tus compatriotas. Luis,
Y
muchísimas
no compatriotas
gracias.
también, porque creo que en Latinoamérica hay más apoyo al chavismo que dentro de Venezuela.
Es verdad.
Es más fácil.
Sí, tal cual.
Bueno, tenemos poco tiempo, así que decirte nomás que fue un placer, como de costumbre, conversar con vos, Luis. Y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Si lo están haciendo vía YouTube, no olviden suscribirse al canal. Que tengan un muy buen día. Será hasta la próxima.